Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Dejemos a un lado todos los problemas, las dificultades y el aburrimiento. Dejemos a un lado todos los problemas, las dificultades y el aburrimiento. Vamos mis amigos a gozar la vida, con música y trago para estar contentos. Vamos mis amigos a gozar la vida, con música y trago para estar contentos. Aquí en esta fiesta les prometo un rato de mucha alegría y sana diversión. Aquí en esta fiesta les prometo un rato de mucha alegría y sana diversión. Para que la gocen bailando sabroso, que es la medicina para el corazón. Para que la gocen bailando sabroso, que es la medicina para el corazón.
A gozar la vida, interpretan los hermanos Cruz. Y es una de esas canciones colombianas hechas por campesinos que nos alegran tanto la vida y que servirán de marco para el espacio de opinión que iniciamos hoy. Es música colombiana, es música carranguera, es música alegre, porque los campesinos, a pesar de lo que han sufrido a lo largo del tiempo, son personas alegres y son personas que aman la tierra. Para acercarnos aún más a este al tema en espacio de opinión, hoy tenemos una invitada, la profe Adriana Chaparro. Profe, como nos dicen todos los chicos, y es una profe muy consagrada a la tarea. Yo la he visto siempre corriendo, rodeada de estudiantes, con mil ideas por hacer, y es por eso que Adriana Chaparro nos acompaña esta tarde. Adriana María Chaparro Africano. Gracias, Adriana, por estar esta tarde con nosotros.
Gracias por la invitación, profe Elda, muy amable.
Vamos a hablar hoy de la red de mercados agroecológicos en Bogotá, pero la figura de agroecología y de mercados agroecológicos y de red de mercados agroecológicos no es comprensible para todo el mundo. Entonces empecemos, Adriana, porque nos cuente qué es la agroecología.
Bueno, básicamente la agroecología es esa forma de hacer agricultura, producción agropecuaria, como la conocen algunos, o podríamos hablar también de producción de alimentos, aunque en realidad en el campo no se producen solo alimentos, que es armoniosa con la naturaleza, que es sostenible. Sostenible no solamente en términos ambientales, sino también en términos sociales y económicos. Es en realidad la forma de agricultura que se hacía en todo el mundo hace unas décadas en algunos países, unos siglos en otros países. En el caso de Colombia, básicamente en el siglo antepasado, toda la agricultura era agroecológica, incluso a inicios en las dos, tres primeras décadas del siglo pasado. Pero más o menos desde la década del 50, de 1950, el gobierno se propuso industrializar la agricultura nacional. Y en ese momento trajo diversas tecnologías que buscaban su industrialización. Una de esas tecnologías fueron lo que se denomina actualmente la primera revolución verde, con todo el paquete de fertilizantes que se utilizan aún en la actualidad. Y con eso lo que se buscaba era aumentar la producción de alimentos. Solo que los científicos y gobernantes de ese momento no se dieron cuenta que ese forzamiento de la naturaleza para producir más alimentos también generaba impactos ambientales negativos. Y ahora nos damos cuenta también que impactos sociales y económicos negativos. Entonces, la agroecología lo que busca es revertir esa corriente y volver a la agricultura sostenible.
Y hace muy poquito, por lo que nos está contando Adriana, hace muy poquito toda la agricultura era sana, por así decirlo.
Sí, en realidad hace muy poco tiempo, pero aunque son apenas unas décadas, podemos hablar de casi 70 años, en realidad es mucho tiempo si lo tenemos en cuenta en generaciones. Porque en esos 70 años estamos conviviendo todavía en algunos casos cuatro generaciones. Están nuestros hijos, nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos. Pero en realidad los únicos que alcanzaban a guardar esa memoria de cómo era la agricultura antes eran los abuelos y ya los estamos perdiendo. Ajá. Así que de aquellos de nosotros que no aprovecharon para aprender cómo se hacía esa agricultura de sus abuelos, ya no hay nada que hacer.
Ok, pero por fortuna está volviendo y de eso es que vamos a hablar en el segundo segmento de este espacio. Pero yo quisiera saber, Adriana, ¿qué es agricultura sostenible?
Bueno, la idea de del concepto de sostenibilidad, lastimosamente ese concepto de sostenibilidad ha sido bastante mal manejado en algunos casos. Digamos que cada persona le atribuye el significado que quiere. No hay una policía de la conceptualización, entonces cada uno le asigna el significado que quiere. Especialmente cuando hace unas décadas en el informe Brundtland sobre nuestro futuro común, sobre el desarrollo sostenible, se adicionó el concepto sostenible a la palabra desarrollo, cuando en el mundo entero diversos gobernantes, economistas, en general, se dieron en cuenta que el concepto de desarrollo estaba generando muchísimos impactos ambientales y sociales, que el mundo estaba plagado de más inequidad que en otras épocas, que el mundo tenía en ese momento o está pasando por una crisis ambiental más o menos desde la década de 1960. Y ahí fue que se dieron cuenta que teníamos que comenzar a hablar de sostenibilidad. Entonces, llevado ya a nuestra área, la agricultura sostenible se refiere a cómo logramos que las personas que trabajan en la agricultura puedan, por un lado, tener una actividad económicamente apropiada, o sea, que vivan de ella dignamente. Segundo, que sea una actividad ambientalmente apropiada en términos de que no genere impactos ambientales negativos de gran dimensión, que no sean corregibles o prevenibles o compensables. Y en tercera medida, que la familia pueda tener una continuidad en su actividad, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad. Nuestros agricultores envejecieron y ya no hay jóvenes que quieran relevarlos en la actividad. Por eso cada año tenemos muchos menos campesinos en el campo y cada vez más esos predios comienzan a ser parte de proyectos mineros, hidroeléctricos, urbanísticos y de otro tipo totalmente diferente al agropecuario.
Es un caos que empezó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en términos generales, ¿no? En ese momento empiezan a echarnos el cuento del desarrollo, que realmente es lo contrario del desarrollo, es la destrucción del planeta, de la civilización, de la agricultura sana, de la tranquilidad de los campesinos, de esos que cantan, que son soy feliz, que trabajo duramente entre semana, pero en el fin de semana descanso. Todo eso pasó después de la Segunda Guerra Mundial y en buena parte porque nos metieron el cuento de que si, así como ahorita se está hablando del castrochavismo, en aquella época nos hablaban del monstruo de la Unión Soviética y todos los monstruos malvados, comunistas, que iban a acabar con todo, y lo que pasó fue que también se acabó el comunismo, pero el llamado desarrollo y toda esta cultura occidental nos tiene fritos realmente, y hablando de manera coloquial.
Cierto.
Tenemos, y usted lo decía hace un momento, Adriana, cuando empiezan los industriales a pensar que hay que sacarle más provecho a la tierra y esta pobre Pachamama ya no da más. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos hacerle entender a la gente que la agricultura sin tantos químicos es mucho mejor que esa agricultura que contamina, que enferma, que hace que las nuevas generaciones también sean menos sanas que los mayores? ¿Qué se puede hacer ahí, Adriana?
Bueno, como todas las cosas, no hay una solución mágica. Tiene que ser un trabajo en el que participemos diferentes actores de la sociedad. Si bien la propuesta inicial de la primera revolución verde fue gestada por científicos desde la química, creando estos fertilizantes que todavía utilizamos en la actualidad, han habido otras revoluciones agrícolas también o más nocivas aún, en este caso con transgénicos y ahora con unas nuevas tecnologías mucho más preocupantes o igualmente preocupantes que los transgénicos. Pero no podemos decir que la labor de los científicos fue la única responsable de esta situación. En realidad, los gobiernos, por un lado, fueron los que promovieron el desarrollo y la aplicación de esas tecnologías y los que desarrollaron políticas para que esas tecnologías se apropiaran. Y por otro lado, la sociedad civil, los ciudadanos, lo que hicimos fue, o pasiva o activamente, apoyar, permitir, usar, consumir esos productos que nos estaban ofreciendo ahora. Y cada vez nos hemos sentido más cómodos de que haya unos representantes del gobierno que decidan por nosotros, y cada vez es más difícil que nosotros en realidad estemos enterados de todas las decisiones que ellos toman y de las repercusiones de esas decisiones. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es una vuelta al origen, por decirlo de alguna manera, sin olvidar el contexto nuevo en el que estamos, pero digamos que recuperando mucho ese conocimiento y esas prácticas antiguas que todavía prevalecen en muchos espacios, que todavía se guardan en la memoria de algunos pueblos, principalmente en pueblos indígenas, afrodescendientes, en pueblos campesinos. Y para eso tenemos que apoyar, por un lado, a los campesinos para que esos 70 años de lavado de cerebro que les hemos hecho a través de la asistencia técnica tradicional lo puedan revertir en unas nuevas prácticas como lo trabajaban sus abuelos. Pero también tenemos que volver a crear un nuevo halo científico en donde las nuevas tecnologías que se desarrollen sean desarrolladas con los campesinos, con los agricultores familiares, para ellos, y no exclusivamente desde un laboratorio, sino desde el campo real de práctica. Y además queda desde luego la labor de los gobiernos promoviendo políticas más enfocadas al desarrollo sostenible. No podemos seguir escuchando y aprobando esas intervenciones que dicen es que Estados Unidos produce 10 veces más maíz por hectárea que nosotros y nosotros tenemos que llegar al mismo punto. No, no se trata de eso, porque Estados Unidos tiene esa productividad tan alta, pero con un costo ambiental bárbaro, ¿sí? No se trata de ponernos al mismo nivel. Y además, desde luego, está la tarea de los consumidores. Los consumidores tenemos que poder decidir qué alimento queremos consumir, cómo queremos que se produzca, quién queremos que lo produzca, y idealmente tratar de apoyar economías locales. No podemos seguir permitiendo que, como ocurre en la actualidad, el 28% de lo que comamos sea importado.
Sí, es muy complejo además porque ese mito que sigue muy en pie, que es el que Estados Unidos, lo que hace Estados Unidos es lo que tenemos que repetir todos los demás países, pues es un error gigante. De pronto ahora con el gobierno de Trump y lo que ya hemos empezado a ver, la gente empieza a cambiar de mentalidad y empieza a darse cuenta que no es ese el camino. Pero hay un aporte bien importante que lo tenemos aquí, Adriana, y en el que usted es protagonista, y es la Facultad de Agroecología de la Universidad Minuto de Dios. He dicho incontables veces que en mi concepto es la más importante de las facultades que hay en esta universidad, y lo creo de verdad, verdad, porque es parte de lo que necesitamos como cambio para que las nuevas generaciones subsistan, por así decirlo. Cuéntenos un poco de esa facultad, cuándo empezó, cuántos estudiantes hay, se están dando resultados ya o todavía es muy pronto. Cuéntenos, Adriana.
Bueno, el programa de Ingeniería Agroecológica lleva poco más de una década. Estamos adscritos a la Facultad de Ingeniería. Tenemos en este momento el programa con presencia acá en Bogotá y también tenemos una ampliación en Zipaquirá. También en este momento se está viendo la creación de otras ampliaciones o extensiones y de programas también en agroecología, pero nuevos registros calificados en técnica y tecnología, también liderados por Uniminuto en diferentes territorios de Colombia, algunos incluso en modalidad virtual. Con eso lo que pretendemos es que más personas puedan tener acceso a esta opción educativa, idealmente sin trasladarse a sus territorios. Principalmente porque aquellos jóvenes que son hijos de padres agricultores les resulta demasiado costoso, termina siendo un desplazamiento por estudios bastante traumático, venirse hasta Bogotá para estudiar en una universidad acá. Y además porque en ocasiones esos muchachos se desarraigan tanto en su territorio que aprenden de agroecología pero no vuelven, entonces no nos interesa eso, queremos que los agroecólogos pervivan en los territorios de manera descentralizada. Ese es un programa que lamentablemente cuenta con muy pocos estudiantes del total de la matriculación del país, no solo en Uniminuto sino de todas las instituciones de educación superior. Las ciencias agrarias no tienen más de el 1 a 2% de matriculados. O sea, ya nadie quiere estudiar ciencias agrarias, ya nadie la apuesta al campo. Y dentro de ese 1 a 2%, pues los que estudian agroecología son una mínima, absolutamente mínima proporción. Sobre todo porque solo somos dos universidades en el país que la ofrecemos. Universidad de la Amazonía en Florencia, Caquetá y Uniminuto. A pesar de eso, en este momento somos uno de los programas más fuertes en investigación acá en la universidad. Somos un programa acreditado en calidad por el Consejo Nacional de Acreditación. Y hemos tenido muchísimos reconocimientos en muchísimos espacios a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, la otra semana yo viajo como invitada a la Universidad de Turín a contar lo que hacemos acá, que para ellos es una novedad increíble, cuando para acá, para nosotros es el día a día. Entonces estoy muy honrada de que el programa de agroecología tenga esos reconocimientos tan importantes.
Ay, maravilloso. Eso confirma lo que yo creo desde que entré a Uniminuto hace 6 años, que esta es la facultad más importante de toda la universidad. Y me llama la atención también, Adriana, que en todo este desalojo del campo que sufrieron los campesinos en el siglo pasado, pues tuvo que ver mucho la guerra. Y aunque no hemos alcanzado la paz, ya dimos un paso importante. ¿Se puede pensar que ahora que el campo está libre de los enfrentamientos entre distintos grupos en conflicto, sea posible que el campesino vuelva al campo, o ya es algo irreversible?
Nosotros tenemos vinculados en nuestras redes sociales a muchísimos grupos asociados y no asociados de campesinos de todo el país, agricultores familiares en general, que incluyen campesinos, indígenas, afrodescendientes, incluso neocampesinos, las personas de la ciudad que han regresado, digamos, a sus orígenes. Todos los días, lamentablemente, estos grupos nos comentan, por un lado, la gran alegría de poder regresar a sus territorios, que también lo hemos visto en los diferentes noticieros, pero por otro lado también, casi todos los días, lamentablemente, nos tienen que informar de acosos o de ataques o de incluso muertes de varios de los compañeros, principalmente aquellos que tienen luchas por restitución de tierras o que son líderes comunales, agrarios, campesinos. Entonces, yo creo que ellos tienen toda la disposición, creo que muchas personas desde la ciudad también tenemos toda la disposición de que el proceso de paz sea una realidad, de que ellos puedan regresar al campo, pero también es cierto que esta guerra lleva tantos años que es posible que muchos de esos campesinos ya se hayan desarraigado totalmente, y como les decía hace un rato, es posible que esos territorios que ellos tenían o estos predios ya estén en manos de otras personas que tengan otros fines, como la urbanización, los proyectos mineros, los hidroeléctricos, y pues que ellos ya no puedan volver a sus territorios. Entonces es posible que de los datos que decía el doctor, el profesor Absalón Machado, en 2011, donde habían cerca de 11.500.000 habitantes rurales trabajando en el campo, esa cifra se reduzca dramáticamente. Pero es definitivo que las personas de cierta edad y algunos jóvenes que están muy sensibilizados ya volvieron y van a seguir volviendo, porque es que el campo es una opción de vida en realidad maravillosa si hay paz.
Totalmente. Es un trabajo muy duro. Es un trabajo muy duro el que sí. Hace un campesino, también es cierto, ¿no? Uh-huh. Incluso en algunos de los trabajos periodísticos que he hecho por ahí en la vida, algunos dicen es que es más sencillo trabajar como obrero en la ciudad e ir al supermercado o comprar en la tienda eso que necesito y que en el campo me costaba tanto producir. O sea, hay también un cambio, pero yo sueño con que esa devolución en el tiempo se dé, y hago una pregunta al respecto. ¿Por qué Turín, Italia, está encantada con eso que me decía hace un momento, Adriana? Para ustedes es lo común y lo corriente, y para ellos una novedad. ¿Será que se logra que en sus cabezas más desarrolladas, en comillas, que nosotros, logre aceptarse esta forma de cultivar?
La explicación es relativamente sencilla y es relativamente comprensible, aunque de todas formas no deja de ser sorprendente. El año pasado fui también invitada por otra organización a Italia, y para mí era una fascinación poder ver cómo los que me invitaron, el movimiento Slow Food, que es un movimiento internacional, podía en cerca de 15 días, 10 días, no recuerdo bien el tiempo, acoger a casi todo un país, porque era muchísima la población italiana que se desplazaba al municipio de Turín, a la ciudad de Turín, a conocer las actividades de Slow Food que eran pensadas para todas las personas, actividades académicas, culturales, gastronómicas, una diversidad increíble. Pero se volcaba muchísima gente en este tema en la ciudad de Turín. Y yo quería ir a ver cómo era eso, porque estábamos hablando de que una de las actividades que era la que más me fascinó a mí era un mercado con más de 5.000 productores de todo el mundo. Entonces era una fascinación ver cómo los chinos fabricaban la salsa de soya, cómo los japoneses fabricaban el sake, cómo los agricultores africanos llevaban granos que en realidad eran muy similares a los nuestros. En fin, fue muy bonito. Pero entonces resultó que ellos también estaban igualmente fascinados con lo que nosotros hacíamos acá en agroecología, porque para los europeos y para los demás continentes, América Latina es la cuna de la agroecología. Y América Latina es para ellos el ejemplo a seguir en agroecología, no solamente como movimiento social, sino también como experiencia científica, académica, pedagógica. Entonces, básicamente lo que encontramos era que teníamos cosas para complementarnos. Y nada, vamos a visitarlos para contarles lo que hacemos acá. Y también es desde luego un poquito sorprendente que nos hayan buscado a nosotros, porque yo me formé en parte en España. Y España está al lado de ellos, es vecino, pero a pesar de ser vecino, no trabajan juntos. Prefieren trabajar por ahora con nosotros.
Ajá. Entonces, qué bueno. Bueno, pero a mí sí se me abre una luz de esperanza con esas invitaciones y ese interés que pueda tener Italia en la experiencia específica de Uniminuto y de ustedes, que, insisto, son unas hormiguitas camellando, haciendo cosas, promoviendo esta nueva mirada de agricultura sana. Y ojalá que la gente entienda que comer sano es también mucho mejor, aunque sea también un poco más costoso. En muchas ocasiones, lo hablábamos fuera de micrófonos, puede ser un poco más costoso que eso que se produce en grandes cantidades y que está lleno de tóxicos para que los animalitos no se los coman y en fin, pero no es muy fácil. Vamos a hacer una pausa institucional, Adriana, y volvemos para seguir hablando de la agroecología, que yo sí sueño que las nuevas generaciones lo asuman como una realidad por su propio bienestar.
Segundo Festival Nacional de Música Mangosino de Oro de Mariquita, Tolima, tiene abiertas las inscripciones para duetos y tríos vocales instrumentales y para autores y compositores colombianos. Bases e inscripciones en www.mangosinodeoro.org. Organiza Corporación Cultural Corarte, con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Mariquita.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Regálate un minuto. Tu salud integral depende de pequeños detalles. Hablemos.
La alimentación balanceada, los cuidados básicos en la higiene personal y un poco de ejercicio diario te ayudarán a conservar tu salud integral.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 5 de la tarde y 25 minutos.
¡Un minuto!
Por él, me alegro por la muchacha y también me alegro por él. Por fin, por fin,
por fin se van a casar. Puede ser para el San Pedro o para la Navidad. Y por fin, por fin, por fin se van a casar. Puede ser para el San Pedro o para la Navidad. Sí, señor.
Sí, parece que se van a casar ahora en San Pedro, nos cuenta Los Carrangueros. Estas canciones que insistimos son tan lindas, tan en la expresión del pueblo colombiano que se ha ido devaluando con los imaginarios de consumo, de cultura malentendida, de Occidente, de todas estas cosas que de todas maneras yo sueño, Adriana, de pronto me muero antes de que eso pase, pero yo sueño con que de todas maneras haya un mundo distinto antes que después y que todo esto que se, estos intentos que se han hecho por alcanzar la paz, porque el país y mucha gente tenga más honestidad, porque ese es otro tema terrible, el de la corrupción, y cada día nos cuentan más y más y más y más, y uno dice, pero ¿cómo es posible? Pero también hablábamos en el intermedio de cómo esta la posibilidad de la agricultura ecológica fue incluida en los acuerdos de paz, y me estaba contando usted hace un momento que el gobierno decidió suprimirlos. Hablemos un poco para que los oyentes conozcan más de esta situación, Adriana.
Básicamente lo que pasó fue que en los textos iniciales que se publicaron para que la sociedad los pudiéramos revisar, estaban incluidos términos que para nosotros son claves y que sabemos que fue la guerrilla la que los propuso. Pues tenemos cierta cercanía con ellos en ese sentido, que eran los de agroecología y los de soberanía alimentaria. Ellos estaban proponiendo que se hiciera agricultura agroecológica, que se promoviera la agroecología y que se prefiriera el concepto y el enfoque de soberanía alimentaria frente al de seguridad alimentaria, que es el que maneja el gobierno. Básicamente ahí es una... un enfrentamiento, digamos, entre el gobierno prefiere hablar de agricultura ecológica certificada convencionalmente, pensada en gran medida y sinceramente para exportación, porque no se ha promovido tanto el consumo a nivel nacional, mientras nosotros proponemos agroecología, que es más cercana a los productores, a los campesinos, y más para mercado local. Y de la misma manera, el gobierno propone el concepto de seguridad alimentaria, que es un concepto propuesto por la FAO y que está enfocada en que la gente tenga alimento que sea inocuo, asequible, o sea, buen precio, que pueda acceder a él de manera continua. Pero en esa propuesta de seguridad alimentaria, para cumplirla, en realidad el alimento puede venir de importaciones. Mientras que el de soberanía alimentaria lo que propone es que las personas mismas deberíamos tener la capacidad del poder de decidir qué alimento queremos consumir, cómo queremos que se produzca, quién queremos que lo produzca, en dónde queremos que sea producido. Y en ese orden de ideas es un concepto mucho más interesante porque nos ayudaría a hablar o a promover sistemas agroalimentarios sostenibles. Lo que pasó finalmente es que esos dos conceptos de agroecología y soberanía alimentaria resultaron muy incómodos. Y si ustedes comparan los textos iniciales con los finales, pues se omitieron de los textos finales. No es que yo sepa, pues que haya sido el gobierno el que los haya quitado, seguramente fue un acuerdo entre los dos, pero estoy totalmente segura de que fue el gobierno el que propuso retirarlos por su incomodidad con estos dos conceptos.
Bueno, pero también hablábamos antes de iniciar este programa que en este mundo de las vanidades tenemos cada vez más figuras públicas, mujeres lindas, exitosas, llenas de dinero, que están promoviendo este tipo de consumo de alimentos sin químicos, y tenemos a Margarita Rosa de Francisco, por ejemplo, que a sus 50 y un poco más es una mujer muy bella. Tenemos a Catalina Aristizábal, que ahora está de presentadora de ese reality que se me olvida cómo se llama, pero que tiene que ver con la gente que hace una cantidad de cosas de mucha fuerza.
Superhumanos, y de, creo. Eso, sí.
Superhumanos. Superhumanos. Tenemos a Margarita Ortega también, Florina Lemaitre. Hablábamos de todas estas mujeres que tienen un peso en el imaginario de otras mujeres que quieren ser igualmente bellas y para eso pues no hacen muchas cosas distintas a imitarlas, y puede que ahora quieran imitarlas también en alimentación, y entonces que las mamás jóvenes vayan al mercado de agronomía limpia. ¿Es correcto decirlo?
De mercado agroecológico.
Mercado ecológico, para que entonces la familia en general se alimente de mejor manera. ¿Será posible eso, Adriana, o estoy haciendo yo aquí cábalas de la revista Bea?
Pues sería fabuloso que otras mujeres se contagiaran de esta idea, porque cuando yo hago promoción del tema, como yo soy bajita, pues no tengo la estructura física y la popularidad de estas chicas, obviamente no tengo el mismo eco, pero creo que no es solo por eso, también es la situación cultural de que la mayoría de las personas que participan en nuestros mercados agroecológicos lamentablemente esperan a estar enfermitos de cáncer o alguna situación similar, a tener alguna enfermedad crónica, para comenzar a participar con nosotros de un consumo responsable, un consumo sano. Y para nosotros a veces es triste, no hay que ocultar esto. Me alegra muchísimo que estas mujeres estén en esta onda de la producción agrícola y del consumo responsable, porque en realidad creo que esto es lo básico. Todas las personas todos los días consumimos alimentos y aire, agua, y esos son los tres elementos mínimos que deberíamos tener absolutamente inocuos, o sea, que no nos hagan daño a nosotros, pero que además beneficien a los productores. Y pues chévere si estas mujeres logran ponerlo de moda, pero es clave comprender que esto no se trata básicamente de una moda enfocada a salud gracias a la cual se obtiene belleza, sino que esto va mucho más allá, tiene que ser un ejercicio permanente y tiene que estar pensado en las diferentes aristas que contiene. Si yo consumo un alimento agroecológico, por un lado me estoy haciendo un beneficio a mí, pero por otro lado estoy ayudando a un pequeño productor que ya tampoco se está envenenando por utilizar químicos nocivos. Ese agricultor tampoco está envenenando ya el ambiente, lo cual a su vez me beneficia indirectamente a mí. Y además estoy apoyando a un productor local, a una economía local, para que ya no persistan tantas importaciones y nuestros mismos colombianos puedan consumir y producir colombiano. Ustedes podrán ver en redes sociales, en algunos espacios, varios de los videos que hemos presentado allí, y en realidad este llamado a hacer el consumo ecológico y la producción agroecológica tiene muchísimo sentido. Yo, por ejemplo, tengo una enfermedad que la mayoría de la gente no conoce, se llama endometriosis. Es una enfermedad que no es nueva, pero incluso hace unos años pocos médicos la conocían y aún hoy pocos médicos la saben tratar. Y para mí fue totalmente devastador cuando todos los médicos que visité, y he probado cerca de 20 tratamientos, todos los médicos me decían: no, esta enfermedad no tiene cura. Esta enfermedad tiene un origen genético y otras causas que no conocemos, pero básicamente no tiene cura. Que le digan a una persona eso es devastador, es la peor programación neurolingüística que le pueden hacer a uno. Pero para mí fue esperanzador cuando encontré, haciendo investigación, a una asociación, y a través de esa asociación conocí varios documentos confiables, incluso de algunos médicos, que nos decían: la enfermedad no tiene solo origen genético, también tiene un origen ambiental, y es básicamente por la contaminación ambiental. Y gracias a esa información que he tomado de allí, donde una de las primeras recomendaciones es consumir alimentos ecológicos y eliminar diversos cosméticos y productos de aseo personal que tienen muchísimos productos químicos nocivos para la salud humana y ambiental. Y gracias a eso, a que llevo una dieta y un consumo de productos casi 100% agroecológicos desde hace unos 3 años, mi salud cambió totalmente. Pasé de ser una persona casi totalmente postrada en una enfermedad altamente incapacitante a estar, yo diría, casi curada. No es la única cosa, desde luego he tenido otros tratamientos concomitantes, pero creo que esto ha tenido una gran responsabilidad en mi curación. Entonces, el llamado de atención es eso: esto no es solo una cosa de salud, belleza, sino es salud, pero también un apoyo social a nuestros compatriotas, es también una protección del patrimonio natural que tenemos, y es una racionalidad económica, ecológica y social bastante diferente de la que hemos tenido usualmente.
Y es calidad de vida para todos. Y después de todo esto que hemos conversado, Adriana, entramos al tema específico que nos convocó esta tarde, y es la creación de la red de mercados agroecológicos en Bogotá. Y voy a hacer un paréntesis antes de que nos cuente exactamente qué consiste la red, y es que el lunes de la semana, de esta semana, bueno, ya me confundí en el día, se estaba celebrando en la Plaza de Bolívar el Día del Campesino, y lo que más vi en el recorrido que hice en la plaza fueron productos naturales. Y entonces está la panela con este otro producto, pero también natural, sin químicos, los dulces, una cantidad de cosas que además son deliciosas, que saben muy rico, que son mucho más sanas y la verdad que me alegré de una cantidad de ver la plaza llena de campesinos de todas las regiones del país ofreciendo sus productos naturales. No sé qué tanto les compre la gente, eso no lo puedo medir yo, no soy muy experta en el tema, pero la verdad es que sí ve uno, y ese día a mí como que me aumentó el optimismo de ver tantos campesinos ofreciendo productos naturales. Entonces, ¿qué es la red de mercados agroecológicos, Adriana?
Bueno, la idea es que nosotros acá en Uniminuto venimos trabajando desde hace 5 años en un mercado agroecológico, que es un mercado tipo feria, y en este año lo estamos realizando una vez al mes durante 8 meses al año. Y el año pasado, en el 2016, luego de 4 años de contar con esa experiencia, pues en realidad era muy evidente que solos no íbamos a poder satisfacer las grandes expectativas que teníamos de llegar a mayor población, a más número de productores agroecológicos, y además de enfrentar los retos que tenemos, que son muchísimos, así que decidimos llamar a otros mercados amigos y crear una red, porque pensamos que es más factible cumplir esas expectativas y salvar esos retos con el trabajo colectivo. Creemos más en el trabajo cooperado que en la competencia. Entonces, en ese sentido, somos 11 mercados. Ahorita hay uno de ellos en procesos administrativos que están resolviendo, por lo tanto somos 10 mercados activos, que hacemos parte de la dinámica de distribución de alimentos en Bogotá, pero compramos a productores de la RAPE, que es la región central de Colombia, que corresponde a Cundinamarca, Meta, Tolima, y Boyacá principalmente, pero también a otros departamentos del país. En ese momento vinculamos a cerca de 2.000 consumidores, 2.000 familias consumidoras de cerca de 2.500.000 familias que hay en Bogotá, y vinculamos a cerca de 200 productores diferentes de todos esos departamentos que nombré. La idea es que estos mercados somos de 3 tipos, mercados tipo feria, estamos la Feria Agroecológica Uniminuto, está también el Mercado Agroecológico Tierra Viva, que funciona en Teusaquillo cada 15 días, está el Mercado Agroecológico Campesino, que funciona en Chapinero cada domingo, y hay también un mercado que funciona con máquinas dispensadoras, que es de la organización Econexus In Situ. Y también hay mercados a domicilio, que si usted no tiene la facilidad de dirigirse hasta el mercado tipo feria, lo puede simplemente pedir su domicilio. Y en ese tipo de mercados están Agrosolidaria en Gativá, Sembrando Confianza, La Canasta, Semilla Andina y Alacena. Y adicionalmente está vinculada a la marca Slow Food, en este caso ya a nivel Colombia. Y entre todos estamos trabajando por promover aún más la producción agroecológica y el consumo responsable.
Bueno, pues confiemos en que cada vez más va a ser más amplio el mercado. Hay una inquietud cotidiana de la gente, de los amigos míos, que también quisieran comer este tipo de productos, pero que a veces no siempre tienen la posibilidad. Primero, porque no tienen una ubicación específica. No sé si hay una página web en donde están todas las direcciones, y estén como los días, estos abren todos los fines de semana, estos abren, bueno, todas esas peculiaridades que los compradores necesitan para poder acudir, eso por una parte. Pero por otra, la gente dice, es que es muy costoso. ¿Hay forma de que al conformar la red los precios bajen o eso no es posible?
Bueno, para la primera pregunta, la idea es que creamos la red con la idea de que podamos compartir ciertas cosas. Entonces ya hay, digamos, cierto trabajo colectivo con productores. O sea, hay productores que compartimos entre diferentes mercados. De esa manera, cada productor puede vender más volumen y han bajado un poquito los precios. Es importante que la gente sepa que comparativamente con los productos orgánicos certificados convencionalmente, o sea, por entidades certificadoras, que muchas de ellas son internacionales aquí en Colombia, nuestros productos son más económicos, son cerca de un 25 hasta un 35% más económicos en promedio. Uh-huh. Pero hay algunos productos que incluso siendo orgánicos tienen el mismo precio que un producto convencional, por ejemplo la panela, la quinoa, algunos cafés son mucho más baratos. Si usted va, por ejemplo, a conseguir un café Juan Valdez orgánico, una libra, allá vale cerca de 22, 25 mil pesos. Con nosotros lo puede adquirir por 10 mil, 14 mil pesos, ¿sí? Entonces, creo que en ese caso con la calidad orgánico es un producto mucho más asequible para la gente. Lo otro que estamos tratando de hacer es, desde luego, vincular a más consumidores, porque en la medida que más personas compren, también se puede reducir el precio de los productos, porque en realidad el precio incrementado es por dos razones. Uno, porque la mayoría de productores con los que trabajamos tienen un área de producción muy chiquita, porque son campesinos que se han visto afectados por este tema de la tierra en Colombia y simplemente no tienen en dónde producir. Y la otra razón es porque los costos logísticos del transporte y comunicaciones son muy altos con volúmenes pequeños. Si pasamos de las 2.000 familias que tenemos en la actualidad a ser 10.000, 20.000, 100.000 familias, tengan por seguro que los precios se van a reducir mucho más. Pero les aseguro que, con una cosa que tú decías ahora muy valiosa, el sabor de estos productos es mucho mejor, el nivel nutricional es mucho mejor. Si uno hace cuentas, y yo tengo todos los datos para las personas que estén interesadas, obviamente se pueden contactar conmigo y con gusto les comparto esa información, porque no es secreta, está para eso, para compartirse. Con los alimentos orgánicos o ecológicos o agroecológicos, que son sinónimos, una persona puede consumir, dependiendo del tipo de alimento, la mitad de una ración, la tercera o incluso la cuarta parte de una ración, y puede consumir los mismos nutrientes, en algunos casos más nutrientes, y con la ventaja de no estar consumiendo químicos. Entonces, de cierta manera podríamos decir que esos alimentos ecológicos son más baratos, porque okay, usted se está ahorrando a futuro todo el servicio médico y además está consumiendo más nutrientes. Y lo otro que decías de la ubicación, precisamente organizamos este lanzamiento para este sábado, con la idea de que las personas, los compradores que estén interesados en vincularse a un mercado, vayan ese día y visiten a estos 10 mercados y puedan averiguar, bueno, usted qué día funciona, en dónde funciona, qué productos tiene, y si la persona está interesada, pues se vincule con cualquiera de ellos. Pero también estamos abiertos para los productores. Si hay algún productor que esté buscando un mercado justo para productos orgánicos, también nos puede visitar este sábado 10 de junio en el lanzamiento de 3 a 6 p.m. en el Impact Hub en Chapinero, y allá también puede contactarse con nosotros y ver si lo podemos vincular. Básicamente esto es en la calle 69, número 620, entre 2 a 6 p.m.
Calle 69, número 620, de 3 a qué?
De 2 a 6 p.m.
De 2 de la tarde a 6 de la tarde.
Este el sábado,
próximo
10 de
sábado,
junio.
10 de junio.
En plan familiar. Vamos a tener mercado, familiar. A ver música. Ustedes van a encontrar allá más o menos 400 referencias de productos diferentes que tenemos. Frescos, procesados, incluso también productos cosméticos, productos de aseo personal, productos de aseo para el hogar, artesanías, vivero, todo producido de manera orgánica con mucho amor.
Ay, eso es una maravilla, Adriana. Yo sí estoy muy feliz con esa posibilidad. Calle 69, número 620, de 2 a 6 de la tarde, para que todas las personas vayan con los niños, con los abuelos, a mirar, a conocer, y a nutrirse el cuerpo y el alma también, porque es muy cierto. Eso es como la medicina natural. El que va al médico y se llena de químicos, pues no se alienta, se enferma más.
Tal cual.
Cuando uno hace medicina natural, tiene muchas más posibilidades de ser más viejito, más tranquilo.
Más feliz, más sano.
Más sano, poder bajar las escaleras corriendo sin lío.
Y con la conciencia limpia de que en el camino apoyó a un productor de pequeña escala, un productor colombiano que estaba tratando de hacer bien las cosas. Para nosotros siempre ha sido muy triste que el gobierno colombiano, al igual que todos los demás gobiernos en el mundo, le ponen a los productores el reto de la certificación orgánica costosa, porque para un productor acá en Colombia vale cerca de 3.500.000 en un año. Y básicamente le dice, usted tiene que asumir este costo adicional por estar haciendo bien las cosas. Pero un productor convencional que está envenenando, no le pone ningún costo adicional, no le pone ningún trámite adicional. Yo creo que tenemos que cambiar un poquito esa cultura y tenemos es que ganar aquellos que tratamos de hacer bien las cosas, los que somos pacíficos, los que tratamos de ayudar a otros, los que somos solidarios, los que somos justos. Lo digo no desde luego diciendo que nosotros seamos perfectos, pero sí estamos tratando de caminar hacia un mundo más solidario y hacia un territorio sostenible, hacia ciudades más sostenibles.
Ok, voy a repetir los nombres de los mercados vinculados a esta red de mercados agroecológicos de Bogotá Región. Es el Mercado Agroecológico Tierra Viva, Agrosolidaria Engativá, Sembrando Confianza, La Canasta, Mercado Agroecológico Campesino, Semilla Andina, Mercado Agroecológico Campesino, está bueno dos veces, Econexus, In Situ, Slow Food, Agrosolidario Aviani, Feria Agroecológica Uniminuto y A la Cena. En la Feria Agroecológica de Uniminuto, que se hace una vez al mes, Adriana.
Sí, efectivamente.
¿Es qué día del mes? ¿Primer sábado, último sábado?
La estamos realizando el jueves de cada mes, porque probamos otros días.
¿El primer jueves o el último jueves?
El primer jueves.
El primer jueves de cada mes.
Sí, nos dimos cuenta que era el día como más apropiado, porque el viernes toda la gente se va de parranda, y pues de parranda uno no se va con el mercado en la mano. Entonces el jueves nos ha funcionado bien.
Ok, pues yo estoy tomando ahora una miel que compré el último jueves, y eso sabe a gloria.
La diferencia es magnífica. Ustedes pueden comparar con una fresa convencional y una fresa orgánica. La diferencia es del cielo a la tierra en cuanto a sabor, olor. Y el sabor y el olor son los que normalmente nos determinan la presencia de nutrientes. Uh-huh. Si usted se come una fresa o un huevo y usted siente que le sabe horrible, puede que le sepa pescado el huevo, por ejemplo, porque hay gallinas que les alimentan con harinas de pescado. O él siente que la fresa le sabe a agua con un químico raro. Eso es un llamado de atención, hay que aprender otra vez a educar los sentidos para disfrutar el sabor y el olor de los alimentos. El comer no tiene que ser un acto de llenarse la boca y la panza, sino que tiene que ser un acto de disfrutar la comida y de nutrirse de paso, obviamente.
Así es. Vamos a terminar este programa escuchando de nuevo esa canción que nos habla de gozar la vida, y para gozar la vida necesitamos estar sanos, necesitamos comer bien, que las mamás gestantes se alimenten bien, que evitemos que los niños que están naciendo hoy nazcan en su mayoría con problemas bronquiales fuertes, porque la contaminación es demasiada. Tenemos que insistir, a veces a la gente le parece que esto es un discurso moralista y aburrido y un poco, si viene de un diminuto, entonces es porque la iglesia lo impone.
O que somos terroristas ambientales.
O que somos terroristas ambientales, y la invitación es, por el contrario, que pensemos un poquito más, que analicemos un poco más y que de verdad pensemos en la salud como un complemento, como lo que nos debe rodear a todos en cuerpo y alma, como decía Adriana. Y voy a hacer una anotación particular en relación con lo que decía Adriana de su nueva dieta, de su enfermedad, que estaba bastante controlada. Pues tiene una piel súper bonita esta mujer, y es seguramente por la buena alimentación que también tiene, ¿cierto?
Seguramente, algo tiene que ver con eso.
Bueno, Adriana, se nos acabó el tiempo. Algo que falte por contar y que sea importante para que los oyentes de Espacio de Opinión recuerden.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Helda, por la invitación, y a todos los radioyentes, recordarles primero lo bella que es la radio, y segundo que todos tenemos que ser ciudadanos activos. No podemos esperar a que haya un nuevo paro campesino para que nuestra forma de apoyo a los campesinos sea ir a hacer a participar en un cacerolazo, en una marcha. La mejor forma de apoyar a un campesino es comprar productos agroecológicos de productores de pequeña escala. No hay que esperar tampoco a las votaciones para poder decir qué queremos que sea este país, sino que tenemos que participar todos los días, actuar todos los días en coherencia con nuestras buenas acciones, digamos, para que podamos construir un país diferente.
En estos últimos minutos sí aumentamos la esperanza con el número de personas que están vendiendo estos productos, con la disminución en los precios y más consumidores pagamos por estos precios. O sea, es un trabajo de todos y es muy posible que lo logremos, Adriana. Muchísimas gracias por estar esta tarde en Espacio de Opinión, y vamos a estar todos supremamente atentos al sentido, a la esencia de la red de mercados agroecológicos en la región y ojalá en todo el país, para que esto crezca y crezca y crezca cada vez más.
Muchas gracias.
Gracias a Paola Álava por su apoyo técnico. Este fue Espacio de Opinión. En 8 días, otro tema. Yo soy Helda Martínez. Buena tarde.
Un día de los 7 vas a disfrutarlo, como recompensa de tanto sufrir. Un día de los 7 vas a disfrutarlo, como recompensa de tanto sufrir. Thank you.
a todita la gente, porque es mi requinto quien tiene la magia de poner alegre a todita la gente, porque él nos transforma en una fantasía que nos olvidamos hasta de la muerte, porque nos transforma en una fantasía que nos olvidamos hasta de la muerte. Y es que en este mundo estamos de paseo y es muy poco el tiempo de nuestra existencia. Y es que en este mundo estamos de paseo y es muy poco el tiempo de nuestra existencia. Ya pronto nos llaman para la otra vida, hablar con San Pedro y arreglar las cuentas. Ya pronto nos llaman para la otra vida, hablar con San Pedro y arreglar las cuentas.